Desde que el proyecto de presupuesto llegó al Parlamento y se hizo público, la polémica ha ido creciendo día a día. Las críticas de la oposición surgieron en varios frentes, son de distinto calibre y han puesto al gobierno en el papel de defender su iniciativa. Hoy les proponemos una primera aproximación a esta discusión y para eso hemos organizado un debate del que tomarán parte, por un lado, quien ha aparecido como el crítico más severo, el senador y economista Isaac Alfie, y por otro, el principal vocero del oficialismo en la Cámara de Diputados, que es donde ahora está corriendo el trámite. Me refiero al contador Alfredo Alfie. Saludamos entonces, por un lado, al economista Isaac Alfie. Buen día.
Buen día, Emiliano.
Hoy senador de la lista 15, Partido Colorado, ex ministro de Economía y Finanzas durante el tramo final de la administración Valle. Saludamos también al contador Alfredo Aspi. Buen día.
Buenos días, Emiliano.
Diputado de Asamblea de Uruguay, Encuentro Progresista, ex director de Hacienda de la Intendencia de Montevideo en la última administración comunal, actualmente presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Empecemos por una de las críticas más frontales que se han hecho desde el Partido Colorado y que además tiene que ver con un tema que es de gran preocupación, sobre todo en el sector productivo, ¿no? Un informe que realizaron el senador Alfie justamente y el exdirector de UPP, Ariel Dabrié, advierte que el proyecto plantea un escenario que llevará a la trilogía fatal, que incluye déficit fiscal, aumento de la deuda y atraso cambiario. Senador Alfie, ¿puede usted detallar a qué se refiere? Evidentemente están aludiendo a una expresión del propio ministro de Economía, Danilo Astori, ¿no?
Es correcto. En realidad no dijimos que llevará, dijimos que es lo que plantea. El proyecto de ley de presupuestos plantea básicamente lo siguiente. Una inflación en dólares de 38%, un aumento de la deuda del gobierno central de 1.740 millones de dólares y un déficit fiscal, que es el reflejo de eso, en los 5 años, aún contando exactamente las economías que el gobierno planea tener sobre los créditos presupuestales, promedio de 1.8% del PBI, un déficit promedio de 1.8% del PBI. O sea, es más deuda, es déficit en realidad, el déficit trae más deuda, y a su vez, el tipo de cambio planeado en el presupuesto está fijo a una inflación en dólares, como le gustan decir ahora, de 38%. Entonces, este es el escenario con el cual está hecha la base de proyección. En realidad, cuando uno mira los números, lo que ve básicamente es que el tipo de cambio prácticamente no se mueve, termina a 26.40, hoy está a 24 pesos.
Termina a 26.40 en el año 2009.
Hoy está a 24 pesos, pero en realidad esos 26.40, en términos equivalentes, es como si hoy estuviera a 22 el interbancario, diríamos, o 21 la pizarra, en vez de 24 o 23. Y además, cuando uno ve en los números que plantea el propio gobierno en su proyección de presupuesto, más allá de que yo creo que ahí puede haber algún error, quizás, pero realmente no lo pude chequear porque trabajo bastante arduo para entender algunas cosas y quisimos primero ver el articulado, está planteando lo siguiente, está planteando que la carga de intereses, no en términos del producto que sí cae porque el dólar evidentemente se deprecia frente al peso. En términos reales, o sea, en términos constantes, el monto que se paga de intereses baja. Lo cual, con una deuda creciendo, creciendo esa cantidad para el gobierno central, y con tasas de interés que están creciendo, y además en el supuesto explicitado por las autoridades de que se le va a amortizar al Fondo Monetario Internacional 2.200 millones de dólares. Evidentemente es en los 5 años, estamos tomando el último año, ¿no verdad? Con el fondo nosotros pagamos 4%, 4 y algo de tasa. En el mercado internacional lo mínimo que conseguimos hasta ahora fue 8.75, una cosa así. Pongámosle 8.75, no importa. O sea, con un incremento sobre 2.200 millones de por lo menos 4 puntos, 4 puntos y medio en la tasa, eso daría un aumento del gasto en intereses solo por ese concepto del orden de los 80 a 90 millones de dólares más por año. Entonces, bueno, y a pesar de todo eso, la carga de intereses no sube. ¿Por qué no sube? Bueno, implícitamente no sube porque el tipo de cambio baja 38% frente al peso, básicamente. O sea, frente al deflactor de precios, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, Ese es el escenario planteado, ¿no? No inventamos allí nada. Ahora, en ese escenario, en realidad, hay otras cosas. Como por ejemplo, usted plantea un escenario donde los precios suben 38% en dólares, pero independientemente de eso, las exportaciones suben, y sube bastante, porque suben en el entorno de como 50 y algo por ciento en dólares, casi 60 en el periodo 57.
Para ustedes no es realista ese crecimiento de las exportaciones.
A ver, espere un poquito, déjeme completar el panorama. Y las importaciones también suben más o menos lo mismo que las exportaciones, pero de tal manera que el saldo negativo en términos del producto se va achicando. O sea, que usted abarata las importaciones frente a las exportaciones, frente a los bienes internos, y no hay sustitución interna de bienes internos por bienes importados. No hay, la gente no compra más importados a pesar de estar más baratos. Y además las exportaciones suben independientemente de lo que pase con el ingreso de los exportadores. Bueno, a nosotros nos parece que no es un escenario que cierre razonablemente.
Entonces, a ver, ¿qué dice usted, contador Asti? Porque, en definitiva, desde el Partido Colorado lo que se sostiene es que lo que el ministro Astori dijo, que en este gobierno no se iba a repetir la trilogía fatal, finalmente no se estaría cumpliendo.
No, todo lo contrario. Creo que eso es lo que hemos insistido, lo que no solamente el ministro Astori, sino el propio presidente Vázquez ha reiterado, que esa trilogía, que fue la que nos llevó a la situación que todos los uruguayos vivimos. Parece extraño a veces escuchar alguna de las afirmaciones cuando, olvidando la historia de lo que fue nuestro país en los últimos años, en casi ya en las últimas décadas, pero en particular en los últimos años. Se hablaba de una inflación en dólares del 38%. De las cuales un 20 y pico por ciento están referidas al año 2005. Luego, cuando realmente empieza a aplicarse este presupuesto, el presupuesto del gobierno progresista a partir del 1 de enero de 2006, si tomamos enero de 2006, enero de 2009, la inflación en dólares solamente es del 3,5% promedio, terminando con un 2,5%, que es prácticamente la inflación internacional. En ese promedio del año 2006 al 2009, la inflación, entonces, puede decirse, si descontamos la inflación internacional, todos sabemos lo que el valor, cómo ha perdido el valor el dólar con respecto a otras divisas, estaría implicando
una precisión. Sí. En el presupuesto para computar la inflación en dólares prevista en el quinquenio, ¿se toma en cuenta el 2005? Porque el 2005 cae afuera.
Bueno, es lo que está tomando el senador. Es la posición del gobierno.
Y además no es 20 y pico, es 18.4.
Permite tomar esta idea. Es extraño también porque, si recordamos, si hablamos en esos términos de comparar inflaciones en dólares, en julio del 2004, creo que era ministro el senador Alfi, estaba en 29,7 el dólar. En enero del 2005, cuando también era ministro el senador Alfi, estaba en 24,7. O sea,
en febrero, el 28 de febrero, ¿cuándo estaba?
Dije enero.
No, pero dígame febrero, porque ¿cuándo me fui?
Cifra,
¿no? 25,60.
Bueno, 25,60. De cualquier manera, veamos dónde está la gran caída de la inflación. Que lo único que hizo fue ajustar un sobrevalor que venía luego de lo que todos los uruguayos sufrimos en aquel 2002, mediados del 2002, cuando el senador Alfi no era ministro, pero sí, era asesor del equipo económico desde el año 91 o 92. Pero bueno, pero vayamos a eso. Las exportaciones, hablaba el senador Alfi, pese a esa tremenda inflación en dólares que lo asusta al senador Alfi, que ya hemos visto desde cuándo realmente se produce esa inflación, las exportaciones vienen creciendo alrededor de 300, están en el nivel de 300 millones de dólares por mes, están sustentadas en un buen tipo de cambio real. Es la única explicación de que el tipo de cambio real es el que permite este mantenimiento de ese nivel de crecimiento de las exportaciones y de sostenimiento de las mismas. El crecimiento de la región, el precio de los commodities, no hay en esto ninguna fijación hacia el futuro, como parece desprenderse de las palabras del senador Arfi, una fijación en el presupuesto del tipo de cambio real. Nosotros se ha explicitado claramente las metas que este presupuesto controla, son las metas de inflación, inflación a la baja, sabemos todos los efectos nocivos que para los sectores menos ingresos produce la inflación, y eso es lo que estamos fijando y en lo que se está dando buenos resultados. La idea básica de este presupuesto, entonces, es crear las condiciones de consolidar la política fiscal con un abatimiento de la deuda, una deuda que encontramos en cerca del 100% del Producto Bruto, y que pensamos dejar esa deuda al final del periodo de estos 2009, dejable para nuestro próximo gobierno progresista en el 60%, en el 60%. Pero también lo que queremos es disminuir la incertidumbre de las variables macro, disminuir esa carga de intereses a través de la disminución de la deuda y tener una actitud fiscal de responsabilidad fiscal que permita acceder al mercado de capitales cuando el país lo necesite. Para eso, un superávit primario igual y muy superior al que se han generado en periodos de auge económico en los gobiernos anteriores. Nosotros estamos teniendo incluso, pese a las tremendas restricciones que tenemos, la principal de ellas, la situación social, políticas anticíclicas que no fueron las que aplicaron los gobiernos anteriores. Y a eso es lo que nos permite asegurar la sustentabilidad de este programa, que además es el programa que le planteamos a la ciudadanía, que votó la ciudadanía, no solamente la que votó, más del 50% que votó al Encuentro Progresista, sino también la de otros sectores de todos los partidos, que también votaron un cambio a lo que había sido la irresponsabilidad fiscal de los gobiernos anteriores.
Antes de volver a escuchar al senador Arfi, una pregunta para el contador Arfi. Usted decía, están previstas, están en el programa políticas anticíclicas. En la crítica de la oposición al presupuesto se señala que, colocado además en el conjunto de la política económica del gobierno, no se notan ese tipo de políticas que siempre había pregonado la izquierda. ¿Puede mencionar algún ejemplo?
Sí, por supuesto, pero primero, enmarquémoslo, decía, tenemos políticas anticíclicas muy limitadas por la situación en que encontramos el país, la situación social, la necesidad de atender la emergencia, que para nosotros es una condición necesaria para rescatar la calidad de vida de humanos que tienen una gran parte de los uruguayos. Podríamos hablar de la triplicación de los niveles de indigencia, pero como estamos en este tema no me quiero salir. Pero sí, hay una clara política anticíclica. En el artículo 31, más precisamente, se establece que el gobierno deberá tomar las medidas para evitar que el gasto público primario corriente no supere el 3% en términos reales, anualmente. Eso es una política anticíclica que asegura la responsabilidad fiscal que planteábamos anteriormente.
A ver, ministro o exministro Balsi, ¿qué es lo que dice usted?
No, me parece fantástico escuchar las cosas que estoy escuchando. Nos dicen que hay una responsabilidad fiscal y que la deuda va a bajar. Bueno, la deuda baja en términos del producto, como lo expresa el diputado Basti, no porque no haya déficit, 1.740 millones de dólares de déficit en el periodo acumulado, 1,8% del Producto Bruto Interno del gobierno central. La deuda baja básicamente porque baja el dólar en relación a los precios internos, nada más que por eso. Entonces, este año, vamos a poner un ejemplo, la deuda bien medida, no la que mide Asti, pero yo se la voy a medir después igual que él cuando se termine el periodo, para comparar, porque bien medida fue de 88-89% al fin, en promedio del año pasado. Eso toma el producto promedio con una deuda en dólares a fin de año. Cuando uno hace la corrección por el dólar actual, esa deuda nomás ya baja de 72, o 74 por ahí, más o menos. O sea, sin hacer nada. Absolutamente sin hacer nada. Después hablamos de primario, nunca visto. Bueno, miren, el resultado primario del gobierno central a lo largo de los 5 años en la proyección que pone el gobierno, estoy tomando los cuadros que puso el gobierno, se deteriora medio punto del producto. Es más, se deteriora cuando se acaba el plan de emergencia. O sea que no es el plan de emergencia el que transitoriamente uno dice, bueno, está bien, es procíclico ahora porque estamos con el plan de emergencia y entonces hay que hay que contestar esta emergencia, la política del gobierno, es cierto, lo anunció, bárbaro, está bien. Ahora, termina el plan de emergencia en 2007 y en el 2008 y 2009 el resultado fiscal se deterioró y se deteriora mucho, producto no solo de un prociclo, sino de un gasto electoral muy importante.
Pero además, pero
déjeme que eso termine. El famoso, y el primario entonces, ¿sabe sobre qué se sostiene?
Aclaremos qué quiere decir con el primario.
El resultado primario, esto es, los ingresos menos los egresos antes del pago de intereses, se sostiene básicamente con una suba espectacular del resultado primario de las empresas públicas, o sea, del superávit de las empresas públicas. ¿Qué pasaría de algo así como 0,7% en este año del producto del año 2005 a 1,7% en el año 2009? 1,7%.
¿Por qué no puede crecer el resultado de las empresas públicas?
Bueno, puede crecer, pero sobre ahora, yo le pregunto, las empresas públicas deben aproximadamente hoy 3 puntos de producto. No sé para qué quieren un resultado tan importante más adelante, a menos que sea para transferirle al gobierno más de lo que le transfieren hoy. Entonces estaríamos totalmente incoherentes con el discurso del Frente Amplio histórico. Pero además...
No le transfieren más, está
además...
De propio presupuesto.
Además, bueno, está bien, entonces se van a quedar con la plata, pero ese resultado primario no sirve para nada. O sea, no es relevante, porque la deuda sigue aumentando.
Aumentan las inversiones de las empresas.
Porque, el diputado Basti no sabe que las inversiones se cuentan dentro de los gastos, no entiendo. Entonces, hay primario por encima
la diferencia.
Bueno, pero entonces siguen aumentando las inversiones. O sea, aumentan las inversiones, fantástico. De todas maneras, las inversiones proyectadas son menores en términos del producto que la del año 2001, para que usted tenga alguna idea de a dónde estamos apuntando. O sea, el super aumento de inversiones igual son menos que el año 2001. Pero además, el artículo de responsabilidad fiscal 31 famoso, yo le voy a leer lo que dice. Dice, el Poder Ejecutivo, con el cumplimiento de velar, ¿verdad?, pues deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que el gasto primario corriente del gobierno central no supere el 3% en términos reales todos los años. Corriente. Pero además, se excluye, obviamente, los intereses. No lo dice, pero supongo que se excluirá la transferencia de la seguridad social porque son constitucionales. Se excluyen las inversiones y se excluye el gasto de la ANEP, del INAME y de la universidad y la ANESA. O sea,
lo que usted termina diciendo es que la responsabilidad fiscal que se incluye en el artículo 31 es muy limitada.
Es aproximadamente un tercio total de gastos. Pero además de eso, además de solo limitar un tercio total de gastos, hay otro artículo del presupuesto que dice... que lo que usted ahorró los años anteriores y no los gastó de los créditos, lo puede destinar a inversiones más adelante. Y como las inversiones no están topiadas, o sea, mire, la responsabilidad fiscal, la verdad, no tiene ningún sentido ese artículo. O sea, no tiene sentido. Hay artículos contradictorios que van y que vienen. Se ve que es una interna dentro del gobierno que, por un lado, alguien quiso poner algo y, por otro lado, pusieron otra cosa. Entonces,
es una lectura totalmente distorsionada de esos artículos.
¿Por qué no pasamos por este último? ¿Por qué no lee el artículo? Y no lee el otro artículo.
Lo último acaba de referirse el senador Alfi es precisamente un incentivo al ahorro y al gasto bien realizado. La práctica de los periodos anteriores era que llegaba el 31 de el 20 de diciembre, los organismos se daban cuenta que no habían gastado lo que tenían topiado a su vez por el Poder Ejecutivo y gastaban en particular en cualquier cosa. Y sobre eso, si tuviéramos tiempo, podría contar alguna anécdota que desde el sector privado me tocó ver en ese sentido. Entonces ahora lo que se dice es, no se apuren a gastar mal los últimos días del año, porque eso lo van a poder, mediante un proyecto que presenten, utilizar en inversiones y capacitación del personal. Estamos mejorando la calidad del gasto público, no aumentando, sino al contrario, sabiendo que se puede ahorrar comprando mejor, por eso, entre otras cosas, medidas como la centralización de compras de alimentos y medicamentos.
¿Están como nosotros? Del año 2003 están tomadas.
Bueno, están en el presupuesto ahora.
¿Están en el presupuesto? ¿Qué está en el presupuesto? Bueno, institucionalizar lo que ya estaba.
Podemos tratar de terminar. Vamos atrás con respecto a los resultados del sistema global del sector público. Que el senador Alfi está tan preocupado. Año 2003, 3.6 de déficit. Año 2001, 3.9 de déficit. Año 2002, 4.1 de déficit. Año 2003, 3.1 del déficit. Año 2004, 2% del déficit. Pasamos ahora
al gobierno, a este gobierno. 1,3 en el año 2005, 1,2 en el año 2006, 0,7 en el año 2007, 0,5 en el año 2004, 0,4 de déficit en el año 2009. Diferencia entre lo que tomamos en el 2005 a lo que vamos a terminar, un 9%, o sea, un 0,9% ha disminuido el déficit global del sector público. En términos de resultados...
Lo que usted quiere mostrar con esa evolución que ha dado del déficit es qué cosa, porque el oyente por radio puede haberse perdido, ¿verdad?
Es que, ¿cómo pueden hablarnos a nosotros de que puede haber un desfasaje en las cuentas fiscales que no asegure esa estabilidad macroeconómica que tenemos que darle a los inversores para, no solamente hablo de los inversores externos, hablo a todos los inversores, incluso a los nacionales, de la seguridad, de la confiabilidad en la sustentabilidad de este programa, es precisamente en los resultados fiscales que estamos dando. Cuando venimos de épocas en que, con crisis o sin crisis, teníamos déficits fiscales por políticas procíclicas absolutamente irresponsables que llevaron el endeudamiento, no solamente después del año 2002, que obviamente y no vamos a entrar ahora a la causa del año 2002, porque seguramente vamos a disentir con el senador Alfi, pero a su vez es un tema que creo que los uruguayos tenemos que superar y poder mirar hacia adelante. Pero no solamente crecía la deuda, no solamente crecía el déficit fiscal a partir del 2002, lo hizo durante largos periodos de bonanza económica que tuvo, no solamente el país, sino la región.
Es que, economista, si usted escucha que el diputado Assi nuevamente tiene, ¿qué autoridad se tiene desde la actual oposición para criticar al gobierno cuando los números de los gobiernos anteriores en materia de déficit eran mucho peores que lo que se están proponiendo acá?
Le voy a decir lo que es la política anticíclica, ¿no? En el año 97-98 el gobierno prácticamente estuvo en equilibrio y era un buen nivel de actividad. Capaz, visto en perspectiva, hubiera habido que tener superávit y no equilibrio. ¿Sí? Luego viene la recesión, la crisis, la astosa, el euro, las tasas de interés, el petróleo, todo lo que ya sabemos que viene, y se tiene esos déficits del orden del 3%, 4% del producto por año. Bueno, la política anticíclica lo que dice es que cuando cae el nivel de actividad, el gasto público o aumenta o cae menos que la actividad y entonces se tiene más déficit para mantener un nivel de actividad. Y cuando la actividad sube, hay que tener de vuelta superávit o equilibrio. Bueno, lo que pasa es que los escenarios son que antes había una recesión muy grande, con todos los problemas que ya sabíamos, y ahora tenemos un crecimiento planificado y que venimos del año 2003 espectacular. Porque realmente el crecimiento que pone el gobierno en el presupuesto es espectacular. Entonces, miremos el año 2003 y el año 2004, que él mismo lo dijo, cómo se fue disminuyendo el déficit. Disminuimos el déficit aún bajando los impuestos y controlando los gastos. Pero ¿qué pasa acá? Primera cosa.
¿Bajando los impuestos en qué periodo?
Bajamos los impuestos cuando
vivimos. Usted hablaba recién de temas electorales, lo bajó justamente en el segundo semestre de 2004.
No, perdón, discúlpeme, la primera parte fue bajada en mayo del 2004, el grueso fue en mayo del 2004.
No
son un mes, no, son dos más de dos meses. Pero señor diputado, escúcheme, limitando
la capacidad de acción de
limitando la
que ya sabía que ya se sabía quién iba a ser.
Muy bien, fantástico. O sea que el señor no quería que se elimine el IRP, no quiere que se elimine el IRP, no quería que mejore
no para los sectores más altos,
no quería que se mejoren las jubilaciones y los salarios.
Perfecto.
No quería que se elimine el impuesto a las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Está fantástico. Ahora, ¿saben una cosa? Cuando nosotros bajamos los impuestos, seguimos mejorando el resultado fiscal. ¿Sabe con cuánto le entregamos a este gobierno el superávit primario a febrero del año 2005? 4.4% del producto de superávit primario febrero del 2005 está en las cifras oficiales publicadas en la página web del Banco Central. Pero vuelvo a lo anterior, que me parece más interesante y más importante. Entonces, cuando nos hablan de esos números de déficit y demás, bueno, estamos comparando algo que era malo, muy malo, regional y mundial, porque el mundo entero estaba en recesión, con algo que es quizás de los mejores escenarios que se puedan plantear. No son cosas comparables. Segundo, ese resultado está basado pura y exclusivamente en que la carga de intereses baja de 5,9% del producto a 4,6%.
O sea, que como mejora 0,9, pero el resto empeora 0,4. Para decir algo. Pero además de eso, está pasando otra cosa, que también está puesto en el presupuesto, que las transferencias para pago de jubilaciones y pensiones desde el gobierno central a la caja de BPS, a la caja militar y a la caja policial prácticamente no suben a lo largo de los 6 años, de los 5 años, perdón. O sea, son los dos anclas, con lo cual y mejoran poco, menos que la baja de intereses, y sin embargo, no pasa eso.
Para ustedes, ¿dónde anclas son anclas discutibles?
Lo que pasa es que son anclas, son bases de programación.
Claro, que están basadas en, por supuesto, que las transferencias a la seguridad social bajan, pero a su vez por un aumento de la recaudación del Banco de Previsión Social, basado en una mejor eficiencia, pero a su vez también basado en un aumento de la calidad y cantidad del empleo. Calidad con respecto a la formalidad y cantidad, porque también el programa, consistentemente con todo lo que ha sido la prédica de este gobierno y de la fuerza política que lo sustenta, hacía fundamental hincapié en todo su programa de gobierno en el empleo, en ambas cosas. De la misma manera que también mejora con la coordinación con la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduana y la Inspección de Trabajo, se logra aumentar la eficiencia en los ingresos del gobierno. No hay aumento de la presión fiscal medida en términos de gasto. El gasto con respecto al producto se mantiene constante. Lo que hay es un aumento de los ingresos fiscales por mejora de gestión. Algunas mejoras de gestión que podían haberse implementado anteriormente y que se dejaron para... se postergaron y este gobierno comenzó a implementar las reformas que estaban previstas en nuestro programa, que están previstas en los acuerdos con los organismos internacionales, no como obligación, sino como condición puesta por este gobierno para llevarla adelante, como por ejemplo la reforma tributaria, en donde el impuesto a la renta, la disminución de los impuestos directos, aquellos de forma de poder realmente tener políticas que promuevan la inversión, generando ese clima de inversión a que nos referíamos anteriormente, que permitan la mayor inversión, que esto trae ahí sí un ciclo virtuoso de mayor inversión, mayor trabajo, mayor calidad de vida para los uruguayos.
¿En qué punto de su tratamiento parlamentario se encuentra hoy el presupuesto? Está previsto que el 30 de septiembre se reciba en comisión de la Cámara de Representantes la visita de la última delegación que va a ser escuchada. A partir de ese día comenzará a votarse el proyecto en comisión y es probable que alrededor del 11 de octubre ya se pase al debate en el plenario de diputados, porque en la primera Cámara debe ser votado a más tardar el 15 de octubre cuando vence el plazo constitucional. Después pasará a la Cámara de Senadores, que tendrá otros 45 días para tratar el proyecto. Hoy en este debate están participando el economista Isaac Alfi, senador de la lista 15 Partido Colorado, y el contador Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay Encuentro Progresista. Un breve agregado que le quedaba al senador Alfi del tema anterior.
Sí, dos o tres cositas. Primero, las unidades de compra de medicamentos y insumos y materiales médicos y las unidades de compra de alimentos fueron instauradas por la administración anterior. Ahora bien, lo que se hace es reconocerlas, darle algo del presupuesto, pero reconocerlas, nada más, no es una cosa nueva y de ahí fue la baja de los gastos. Segundo, el aumento del gasto sin intereses y sin transferencias de seguridad social en el presupuesto es de 66% medido en dólares. Esa es la dimensión del aumento de gasto. Tenemos básicamente un tipo de cambio fijo y un aumento del gasto medido en dólares. No sé cómo catalogarlo, 66% de 5 años, catalógalo como le parezca.
¿Cuánto es el aumento de los ingresos también medido en dólares? Si medimos los gastos, tenemos que medir los ingresos en dólares también. Bueno, no creo que eso sea, en un proceso hablar, que intentamos de desdolarizar la economía, una unidad de cambio, como decía el economista.
El aumento del gasto público medido en dólares es la dimensión del tipo de cambio real. Cualquier libro de texto de economía lo muestra. Y por lo tanto, ese es el gran supuesto. ¿Qué se puede sostener? Bueno, mire, si las condiciones externas son buenas, muy buenas, sí, no hay ningún problema sostenerlo. Eso sí, la deuda en términos nominales va a seguir aumentando, y si algún problema pasa afuera y el tipo de cambio no responde a las expectativas del gobierno, algo va a pasar. Va a pasar o que haya inflación o que se tenga que hacer un ajuste fiscal. La economía lo arregla, a la corta o a la larga lo arregla. Ahora, de responsabilidad fiscal, yo creo que no se puede hablar en ese presupuesto, claramente no se puede hablar, y el contador Agi tampoco puede hablar cuando la Intendencia de Montevideo multiplicó por 3 el presupuesto durante su gestión de gastos. O sea que estamos hablando de lo mismo, exactamente de lo mismo. Y la última cosita, el contador Agi dijo que van a bajar los impuestos directos, pero van a poner el impuesto de renta a persona física. Bueno, no. Que yo sepa, el impuesto de renta a persona física, y, bueno, y no indirectos.
Muy bien.
Y entonces, usted sabe que los impuestos directos son los que castigan la inversión, no los indirectos. Es así,
y no, entonces pueden tener medidas correctivas, senador, usted lo sabe bien,
bueno,
usted sabe que se puede premiar a través del impuesto a la renta las rentas derivadas que se reinviertan y no las que se gasten.
Pero bueno, sabe muy bien, entonces
podemos hablar de ese tema.
No va a recaudar nada, pero además el propio presupuesto prevé un aumento de la presión tributaria proveniente de la reforma fiscal, lo dice claramente, cuadro 2.1, página 3, tomo de resúmenes, 160 millones de dólares aproximadamente de ingreso adicional por año por reforma fiscal.
Muy bien. Primera cosa, con respecto a este punto, quedó aclarado desde un primer momento que este programa financiero, que es el programa de gobierno, que se expresa en el presupuesto, no trae, a diferencia de todos los presupuestos anteriores, un ajuste fiscal como fue tradicional. Es decir,
gracias a nosotros, le dejamos 4,4 superávit primario.
No hay ajuste fiscal, no hay... Sí, una deuda, la mayor deuda de la historia del país. No hay ajuste fiscal, no hay disminución del gasto, fundamentalmente en lo social, no hay disminución del gasto en inversiones, sino todo lo contrario, hay un aumento en la inversión. Tenemos que ayudar a que este país salga de la situación esa endemoniada de la caída de la inversión en los niveles más bajos de América Latina. Y lo que el aumento de gasto que hablaba el senador Alci, medido en dólares, se equipara con niveles de ingreso. Si lo medimos en dólares. Pero lo que tenemos que hablar es, con respecto al producto, está perfectamente alineado, como lo demuestran los propios cuadros. El aumento del gasto, de lo que podemos decir gasto discrecional, es de un 30%, pero se compensa con un aumento solamente del 6% en transferencias a la seguridad social e intereses, lo que hace un promedio menor al 20%, que es lo que se aspira que aumente el producto. Y además, como lo decíamos, hay cláusulas, hay artículos en el presupuesto que aseguran la responsabilidad fiscal ante el Parlamento del Poder Ejecutivo, que debe tomar las medidas correctivas en caso de que haya desvíos importantes en estos criterios.
Muy relacionado con estos temas que ustedes están discutiendo, desde el Partido Colorado, y en particular el senador Alci, ha insistido que son inconstitucionales los artículos que derogan los topes de endeudamiento, artículos que eran casi una tradición en las últimas leyes de presupuesto. Concretamente, ¿cuál es esta objeción, senador?
La objeción es muy sencilla. El artículo 85, numeral 6 de la Constitución, dice que los topes de deuda los fija el Parlamento. Una interpretación del año 86, lo único que deja afuera la deuda contraída con organismos multilaterales donde el país forma parte. Pero esa deuda se informa al Parlamento también. Y acá se elimina el tope de deuda, por la ley se elimina el tope de deuda, no se pone tope de deuda nuevo. ¿Sabe por qué no se está haciendo esto? Esto es muy sencillo. En realidad, si el gobierno tendría que pedir un tope de deuda, debería pedir más o menos un aumento de la deuda en bonos y letras de 4.000 millones de dólares aproximadamente, entre los pagos que le va a hacer a los organismos, más el déficit de 1.750 millones. Entonces, 4.000 millones de dólares es casi multiplicar por 1,8 la deuda en bonos y letras actual. Y entonces el gobierno no quiere mostrar esto políticamente, nada más. Pero es inconstitucional, y la verdad, si se mantiene... Nosotros, no somos nosotros los que lo decimos, insignes abogados constitucionalistas nos han dicho que sí, y vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia y está.
No. Me asombra realmente que no se eleva el presupuesto antes de decir alguna de las afirmaciones que acaba de decir.
Perdón, lo dijo el contador Astori en la comisión
de decir el senador Alci. Primera cosa, el tema de la inconstitucionalidad. Lo que establece el artículo 85 de la Constitución es de que el Parlamento, con mayoría absoluta, debe aprobar la deuda pública nacional.
lo que se ha hecho tradicionalmente, aclaremos, es fijar solamente los topes para las deudas, el endeudamiento en bonos y letras, que no es el 100% de la deuda, sino aproximadamente el 50% de la deuda. Lo demás, como lo reconocía el senador Alfi recién, queda librado a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Lo ha hecho este último presupuesto.
Lo que usted está diciendo es que ya en el pasado había una media inconstitucionalidad.
Bueno, si se entiende de que eso es la interpretación de la de pacíficamente aceptada por todos los gobiernos anteriores y por todos los constitucionalistas, es porque no hay, en ese sentido, no era lo que el constituyente quiso poner esta limitación. La limitación que hoy se elimina en este presupuesto es al tope de la emisión de letras y tesorería, de letras, tesorería y bonos. Pero existe, subsiste el artículo 606 del último presupuesto, que establece un tope de endeudamiento que dice que el endeudamiento será el del 31 de diciembre del 2004, superado en 500 millones de dólares. O sea que el tope existe. Lo que plantea el gobierno, lo que planteó el ministro de Economía.
Una pregunta. Senador Alfi, el diputado Alfi dice que el tope existe, bueno, que en el mismo texto del presupuesto está establecida una limitación.
Lo que los dos artículos que se derogan son los que derogan los topes, claramente, de deuda en bonos y letras, que no son el 50, sino son casi el 70, 66, por dos tercios en realidad del total. Lo otro, como los son organismos donde Uruguay forma parte y donde hay autotope de deuda, porque usted sabe que los organismos tienen topes, autotopes de deuda en función del producto interno y demás, por eso
somos el mayor país que
escúcheme, le voy a decir una cosa, no somos el mayor país endeudado del mundo. Hoy la deuda es 75% del producto, pero eso no es lo que importa. Hoy, en términos netos, la carga de intereses es la mitad de lo que era cuando asumió el primer gobierno democrático de Sarmiento, la mitad. Y lo que importa es cuando usted lo que tiene que sacar y su limitación. Si fuera del caso de la deuda, hoy impone la mitad de limitación de la que tenía el gobierno de Dr. Sanguinetti. Pero dejemos esto. Usted elimina el tope de deuda y dice, ahora va a pasar a manejar una oficina. Resulta que porque se crea una oficina, que es lo mismo que se crea en el Banco Central y que se pasa para el Ministerio de Economía. Que yo creo que está bien hacerlo en la Economía, porque es el que tiene el manejo, pero no importa, pero es lo mismo. Exactamente lo mismo, capaz que estaríamos duplicando un gasto, no sé. Porque se crea un tope de deuda, porque se crea una oficina, ahora en el Poder Ejecutivo no recibe más el control del Parlamento. Mire, los parlamentos se crearon, la división de poderes está que cada uno se controla al otro. El Poder Ejecutivo siempre es controlado por el Poder Ejecutivo. Pero además, ¿a usted le parece que todos los gobiernos anteriores que fueron a suplicar y a pelear aumentos de deuda, que es de las cosas más ingratas, porque hay que explicar y además hay que decir, hay que someterse a muchas cosas, porque usted sabe que pedir el tope de deuda es decir, mire, estoy gastando más de lo que me ingresa. Básicamente es eso, lo hace por gusto.
Nosotros lo hemos presentado, esta derogación de los artículos, vuelvo a repetir, solamente que hablan de el endeudamiento en letras y bonos, y lo que planteamos es que es mucho mayor que eso el control, que es el tope sobre el gasto total. Y ese es la seguridad que tiene el Parlamento de controlar al Poder Ejecutivo. Pero vuelvo a repetir, y yo desearía que se presentara esa cuestión de inconstitucionalidad, porque obviamente cualquier abogado podría contestarle que no ha sido derogado el artículo 606, por lo tanto el tope existe. Pero vuelvo a repetir, la intención del gobierno no es utilizar o no ese tope, sino crear a través de los mecanismos de responsabilidad fiscal que están incluidos en este propio presupuesto, el control del Parlamento sobre la ejecución total del el gasto y del endeudamiento total del gobierno, que no la tiene, no la tuvo, y a la vista están los resultados, no la tuvo en los periodos anteriores.
A las 10:29, un último aspecto a discutir en este primer debate en perspectiva a propósito del proyecto de presupuesto. Una crítica que se ha hecho desde distintos sectores de la oposición está, por ejemplo, planteada por el diputado Iván Posada del Partido Independiente. Dijo que la cuestión central del presupuesto es que se cumplan las variables macroeconómicas, pero calificó el proyecto como un castillo de naipes. Si falla una de las variables, se cae el castillo de naipes, agregó.
Usted
Peter Alfi coincide con esa observación.
Sí, básicamente lo que estamos diciendo es que los supuestos son supuestos, usted puede hacer los supuestos que quiera y después el resultado es consistente con el supuesto que hizo. O sea, está muy claro que el resultado es consistente con los supuestos que realizó, o sea, no es un error, pero la planilla electrónica responde a eso.
¿Y qué le preocupa de los supuestos?
Pero básicamente lo que nos preocupa es que nos parece muy difícil que las exportaciones puedan crecer sostenidamente, y en especial las exportaciones que generan valor agregado, con una inflación en dólares tan relevante. No lo digo yo tan solo, lo dicen, mire, acá tengo tres artículos de la última semana. El economista Jorge Caumón habla de lo mismo, dice que se respete, que se le respete, habla del, digo, por más que se respete y se prometa cumplirlo el presupuesto, no hay un plan de abatimiento de deuda pública que tanto pesa sobre el gasto de la población, ni tampoco una meta de política fiscal que sea compatible con su tan demandado uso anticíclico.
Usted está citando a Caumont del Suplemento de Economía y Mercado, Diario del País.
Sí, la economista Luciana Bereche dice, no hay que descartar un ajuste fiscal, básicamente por estos gastos, el aumento de gastos que estamos diciendo.
También en Economía y Mercado del País.
Exacto, y en búsqueda, el economista Michele Santo dice, retornando a los gloriosos 90, básicamente por el gasto en dólares, y entonces lo no sustentable es pensar que las exportaciones van a subir tanto. Yo sé que hay un efecto que pueden subir solas por el tema de la madera. Algo pueden subir. Pero el problema es, no es solo un sector, es toda la economía en su conjunto. Y por más que un sector pueda tirar, el resto puede no tirar. Entonces, no somos nosotros solos. Hay economistas, analistas independientes que están diciendo básicamente lo mismo. Entonces, si usted le saca algo que con ese tipo de cambios quizás usted no exporte lo que exporta, entonces no invierte lo que está pensando, no genera el empleo que está pensando y el producto no es el que está pensando.
Yo me voy a referir, porque lo escuché, no lo tengo escrito, pero lo escuché acá en este programa el lunes, cuando los amigos de TEA presentaban sus perspectivas para ese año 2005 y decían que seguramente se iba a superar la proyección del gobierno, que era un 5,5% de crecimiento del producto, que iba a llegar al 6% y quizás algún decimal más. En este año en que se da ese famoso y tan perjudicial inflación en dólares, que es en el único año en que se da, después, como lo veíamos, se atiende. Por lo tanto,
este año es cuando va a ser más fuerte, digamos, en los próximos años.
Ya, dijimos que se
sigue existiendo, pero se reduce lo que se
reduce prácticamente a la inflación en dólares internacional, a la inflación internacional, y solamente con una pequeña apreciación del tipo de cambio real, que está sostenido por el crecimiento. Todo país que crece tiene un tipo de cambio real asociado a un crecimiento de apreciación de su moneda. Eso también creo que podemos coincidir en ese tema. La sustentabilidad del sistema está dentro de presupuestos, de supuestos que no son optimistas, son realistas, y sin podría llegar a decir que hasta pesimistas. Pero en caso de que eso no se dé, nosotros no vamos a renunciar, lo ha dicho el ministro de Economía, a realizar ajustes en las rendiciones de cuenta. Nosotros no vamos a tener rendiciones de cuenta gasto cero sin modificar nada, como si la realidad no existiera y siguiéramos exactamente, obstinadamente en lo mismo.
La pregunta
tampoco va a ser carnaval electoral como se insinuó por ahí cada rendición de cuentas. Cada rendición de cuentas se va a adecuar, va a flexibilizar las normas. Ya la próxima rendición de cuentas va a tener flexibilización de normas sobre los aspectos de funcionarios, que no ha habido tiempo material de realizarlas en este presupuesto por el caos tremendo que encontramos en todo tipo de uso de los recursos humanos, en calidad, en remuneración, en ingreso de los funcionarios públicos. Entonces, cada rendición de cuentas va a tener un ajuste correspondiente, no para variar las metas importantes, las prioridades de este gobierno, las prioridades que votó la ciudadanía, y vuelvo a repetir, como decía al principio, no solamente el 50% que votó el Frente Amplio.
¿No le satisface, senador Alfi, ese uso que este gobierno piensa hacer del instrumento de la rendición de cuentas, justamente para ir haciendo correcciones sobre la marcha, si algunas de las hipótesis no se cumplen?
Le quiero recordar al diputado Bastí que en la rendición de cuentas del año 2001, votada en septiembre del 2002, la ley 17.556, hubo una baja, de los gastos, de los créditos para gastar, del 28%. O sea que
justamente producto de la realidad. Si el gobierno está dispuesto a hacer eso, bueno, está fantástico, me parece bien, lo haremos. Ahora, dos cosas más. Un presupuesto, normalmente cualquier empresa y los gobiernos no lo hacen con bases de gran crecimiento. Hacen. El año 2005 está jugado, se crecerá 6, 5, 75, 5.5, 6.1, es lo mismo. Ya no hay, aparte no va a cambiar los números, esa diferencia de crecimiento. Para adelante, el año siguiente se proyecta. Y después el otro año ya casi se dejan casi constantes para adelante. Así fueron hechos tradicionalmente los presupuestos. Y no se proyectan grandes crecimientos por justamente tener estos problemas. Entonces es más fácil corregir al alza que corregir a la baja. Siempre es más fácil así. Pero además...
¿Y este otro método no le convence?
Mire, es un método peligroso. Peligroso, porque hay que corregir después a la baja. Hay que bajar los gastos, ¿eh? Hay que ir a botar la baja de sueldos, la baja de gastos y la baja de gastos de inversión. Pero además déjenme dos cositas más. Un segundito nada más. Cuando hablan de que las exportaciones están subiendo. Es cierto, pero lo que suben ahora es lo que viene del año pasado. Las exportaciones tienen un retraso aproximadamente, como la tía, entre 6 y 12 meses. Las cosas se van a ver a partir de ahora, básicamente. A partir de ahora. Es cierto que es así. Ahora, yo le pregunto, con un dólar hoy, si en vez de estar a 24, estuviera a 22, ¿cómo estaría la gente pensando? ¿Qué estaría pensando? Yo no hice nada.
El manejo del dólar a 22, bueno, digo, no hay tiempo como para cuestionar esa afirmación del senador Alfi. El dólar no está a 22, ni va a estar a 22. No hay cambio fijo establecido, lo va a fijar el mercado en función de, entre otras cosas, lo único que va a hacer el gobierno es fijar las pautas de inflación. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta eso cuando habla del tema de la posibilidad o no de concretar estos aumentos, de que acá este gobierno ha definido como política básica ser proactivo en lo que tiene que ver con la inversión pública. Con la inversión, perdón, pública y privada. La pública está muy restringida, pero tiene un aumento importante, uno de los mayores aumentos que ha tenido en los últimos periodos. Por lo tanto, todo está puesto, el gobierno, para ese tipo de cosas. Pero también para atender, obviamente, la emergencia social, también para atender ese, el salario real público y privado que cayó en forma tan dramática en los últimos tiempos, entre otras cosas que fue lo que generó esta situación de duplicación de la pobreza y triplicación de los índices de indigencia.
Sí, el senador Alfi señalaba cómo se hacen tradicionalmente los presupuestos. Se prefiere suponer que a partir del tercer año, digamos, no hay crecimiento del producto para eventualmente después corregir al alza, y no un método como este que implica hacer una cantidad de hipótesis para todo el periodo y eventualmente exponerse entonces al riesgo de tener que corregir a la baja. ¿Cómo observa esa posibilidad y ese desafío?
Por lo que decíamos, porque nosotros vamos a mantener, no solamente durante los tres primeros años, sino durante los cinco años de este periodo, y lo vamos a seguir haciendo en los periodos anteriores, una política que va a impulsar fundamentalmente el incremento de la inversión, porque es lo único que puede asegurar el incremento de la fuente de trabajo y, como recién decíamos, toda la calidad de vida de los uruguayos.
Pero está en riesgo de tener que corregir a la baja, si esas hipótesis no se cumplen.
Yo creo que los... Él leyó algunos análisis de economistas locales, hay analistas internacionales que prevén de que las condiciones favorables para la región se van a mantener prácticamente durante todo el periodo, por lo menos durante todo el periodo.
En perspectiva.
Senador Isaac Alfi, ex ministro de Economía. Diputado Alfredo Asti, hoy presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Les agradezco que hayan aceptado esta invitación para este primer debate sobre el presupuesto en perspectiva. Está claro que no hemos agotado todos esos aspectos, que vamos a haberlos agotado. Tendremos otras oportunidades con ustedes, con otros interlocutores, para continuar en estas discusiones. ¿De acuerdo?
Me gusta eso, que sea el primero y no el último.
Hasta pronto.
De acuerdo, que pase bien.